desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy, como les habíamos anunciado, los impactos hacia Uruguay de las elecciones argentinas. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Se dice que cuando Argentina se refría, Uruguay estornuda.
Exacto.
A veces el estornudo es bastante duro, lleva el CTI. Sin duda no hay país sobre el que más influye Argentina que Uruguay.
Claro.
Ni país que más influya sobre Uruguay que Argentina. Entonces, bueno, hay que ver algunos pantallazos de estas elecciones y no como un tema internacional, como un tema que nos afecta. Antes que nada hay que destacar que asistimos al primer balotaje en la historia argentina. En 2003, Menem y Kirchner fueron un balotaje, pero Menem se retiró y fue proclamado presidente Kirchner. Para nosotros fue algo insólito, porque en Uruguay el balotaje se hubiera realizado sí o sí porque no está previsto el retiro. Y en Francia una vez se discutió, porque hubo una amenaza de retiro en un balotaje, qué pasaría, y se llegó a la conclusión, pero nunca se aplicó, fue una conclusión que terminó siendo teórica, que el balotaje era obligatorio. Si no iba el primero y el segundo, digo, si uno de los dos se retiraba, el que quedaba tenía que medirse con el tercero, pero balotaje tenía que haber. Pero en Argentina se dio por, como se dice se decía antes en deporte, walk over, ¿no? Se retira el contrincante. Bueno, ahora el balotaje fue normal, ¿no? Se presentaron los que resultaron primero y segundo en las elecciones previas y terminó un resultado realmente súper ajustado, ¿no? Casi un empate. Mauricio Macri ganó a Daniel Scioli por 51,4 a 48,6. Son apenas 2,8 puntos de diferencia. Para valorar la diferencia hay que ver, comparar, digamos, con el único balotaje aquí. Comparable solo el del 99, porque fue un verdadero balotaje abierto. Nosotros ya había mayoría parlamentaria. Y ahí Jorge Valle derrotó a Vázquez por más de 7 puntos. Y fue, digamos, no tan grande. Después hubo más. Y el domingo en Argentina fueron menos de 3 puntos. Sin duda, realmente ajustado. Dicho de otra manera, si la mitad de esa diferencia, si 1,4 argentinos se hubiese dado vuelto, el resultado era otro y ganaba Scioli. Esto no quita ni legitimidad ni poder a Macri, ganó y punto, se gana por un voto. Pero además un régimen presidencial puro como el argentino, lo importante es quién ocupa la presidencia. Los argentinos además dan una importancia decisiva al ganador, como casi como si se hubiese elegido un emperador, ¿no? Ahora tiene el poder. Macri tiene el poder, ¿no?
¿Y tiene el poder realmente, Oscar?
Tiene la presidencia. Va a tener la presidencia. Bueno, tiempo al tiempo. No, primero que todo tiene que vencer a la historia. No es un tema de cábala, pues estas cosas si ocurren por algo ocurren. Desde la elección de 1922, cuidado, no me equivoco en la fecha, estoy hablando casi un siglo atrás, que no termina su mandato un presidente no peronista que haya sido elegido directa o indirectamente por el pueblo. Dejemos de lado los militares, ¿no?
Claro.
Desde 1922, el último fue Marcelo Torcuato de Alvear. No completaron el mandato los radicales Hipólito Yrigoyen en su segundo periodo, Arturo Frondizi, Arturo Illia, Raúl Alfonsín, ni, lo más recordado, Fernando de la Rúa. Este es el fantasma que Macri tiene que exorcizar. Lo segundo, ver las dificultades que debe afrontar, y veamos algunas. Uno, en el Senado hay mayoría del Frente para la Victoria, es decir, del kirchnerismo. Dos, en la Cámara de Diputados tiene que construir mayoría. Por un lado, cuenta con el apoyo de los radicales, que integran la alianza llamada UNEN, que le dio la victoria, y que además van a estar sentados en el gabinete. Pero con ello no alcanza, necesita acuerdos con Cambiemos, la otra alianza, la que fue detrás de Sergio Massa, y bueno, y también le vendría bien acuerdo con algunos partidos de tipo provincia. Y tres, bueno, tiene el desafío de la calle, el riesgo de que grupos kirchneristas, en caso de condiciones sociales y económicas, si se dan, quisieran generar protestas fuertes como del tono que vemos en Argentina, ¿no? Y cuatro, los gremios, es decir, sobre todo los sindicatos de la CGT oficialista, que es kirchnerista, ¿no?
¿Y qué pasa, Oscar, con el peronismo?
Bueno, acá viene la pregunta esencial. ¿Qué va a pasar con el manejo del peronismo, cuya conducción está hoy en manos de Cristina Fernández de Kirchner? Porque va a darse un juego muy duro por el poder partidario, y esto es fundamental para la tranquilidad o los nervios de Macri. Las posibilidades son, una, que Cristina demuestre gran poder, especialmente porque la derrota en el balotaje fue reducida por un swing del 1,4. Dos, que la derrota se interprete como el fin del kirchnerismo, del cristinismo, el otro extremo, y que se vaya detrás del poder que encarna Macri. Que diga, bueno, hay que alinearse. Y allí puede aparecer la figura de Sergio Massa como el peronista más cercano al nuevo poder. Y entonces que Massa pase a encabezar el justicialismo. Y tres, bueno, que a pesar de lo uno y del otro, el casi empate del kirchnerismo y la cercanía al poder de Massa, los mandos y medios y caudillos provinciales busquen otro camino, que vean terminado el ciclo kirchnerista por un lado, cosa que es posible, y que no le perdonen a Massa, también es posible, haber sido decisivo en el desalojo de los peranistas de la Casa Rosada, que lo tilden de traidor. Entonces se abre el camino a algo no previsto, habría que ver por dónde se sale. De lo que pase, bueno, esto depende y mucho la estabilidad del gobierno Macri y el margen de maniobra del nuevo presidente, ¿no?
Oscar, se dice que comienzan vientos de cambio, los vientos de cambio en América del Sur, y que se termina la era progresista y que hay un vuelco a la derecha, ¿es así?
Bueno, para mí esta es una visión un poco simplista. Lo que pasa es que le sirve a muchos de un lado y del otro, ¿no? A unos para levantar esperanzas a los suyos de los que están, se van, y le sirve a los otros para levantar algunos miedos en sus juegos internos, ¿no? Pero lo primero que hay que decir es que el proceso político uruguayo es autónomo de la región, y eso lo demuestra con absoluta claridad estudios de los últimos 70 años. No hay relación alguna el proceso electoral uruguayo ni el proceso político uruguayo en democracia con los procesos argentinos o brasileños. Lo segundo es que de aquí al 2009, no solo Macri tiene que gobernar 4 años, y le puede ir muy bien, más o menos, o mal, sino que dentro de dos, en octubre de 2017, hay nuevas elecciones legislativas en Argentina, y puede reafirmar este cambio o darlo vuelta. Y en el propio 2019 hay de nuevo elecciones presidenciales, junto con la nuestra. Entonces, lo sustancial es que no cabe hablar de una oleada hacia la izquierda en América del Sur. Hubo diversos procesos separados que confluyen en determinado momento en el tiempo, y algunos de ellos relacionados y otros no. En Brasil el proceso comienza más tarde que en Uruguay, es decir, en Uruguay fue un proceso muy lento, que arranca en 1971, que se fue dando paso a paso. Y en Brasil comienza después, es más rápido, con varias vertientes. El elemento central es el PT de Lula, alcanza el poder 2 años antes que el Frente en Uruguay, y se apoya en elementos diferentes. En Chile hay una presidente de izquierda en un gobierno de coalición de centro-centro-izquierda, la misma coalición que derrotó a Pinochet en 1988, gobierna desde el 89, con la única interrupción del gobierno de Piñera. Pero hubo presidentes con esta misma coalición, demócratas cristianos como Elwin y Frei, socialdemócrata como Ricardo Lagos, socialista como Michelle Bachelet, que está en su segundo periodo no consecutivo. Es decir, es diferente a Brasil y Uruguay. Del otro lado hay procesos confusos. En Venezuela, cuando subió Chávez, lo único que quedaba claro que era populista, pero un populista además que no había iniciado él el proceso populista, sino había empezado 6 años antes, y con Rafael Caldera, y no se sabía si ese coronel iba a resultar de izquierda o de derecha. Fue un populismo, después sí, con tinte de izquierda, pero esencialmente un populismo. Y populista con algo de izquierda es Rafael Correa en Ecuador, y lo de Evo Morales es completamente distinto, no es un populismo, es un indigenismo, se mueve en clave étnica, expresa el rencor y los deseos de reivindicación de una mayoría indígena aplastada por cientos de años, el único país sudamericano de mayoría indígena. Y lo de Argentina fue un clásico populismo al mejor estilo peronista, que fue decantando hacia un populismo izquierda, pero en 2003, cuando subió Kirchner, nadie podía prever que ese Kirchner desconocido, discípulo de Eduardo Duhalde, podía decantarse hacia la izquierda. En aquel momento los argentinos no votaron a la izquierda. Entonces, lo que parece que está en cuestión es la posibilidad de fin de algunos populismos, o de la interrupción de algunos procesos populistas, como Argentina, quizás Venezuela, pero no de todo, porque parece que no hay demasiado riesgo para Rafael Correa en Ecuador. Y lo demás es completamente distinto. Bueno, por aquí más o menos se puede ver la cosa.
Señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarlo a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy. Y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar. Buen fin de semana.
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Chau, chau, que pase bien. Señores, las 8:42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.